ser libre.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información,
reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día.
Si, do, re, do, si, do, do, la, do, re, mi, re, do, si, la, sol, si, la. Si, 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 po, si, da, ya. Cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender. Tú y tú debes cada cual. Si es así, comprende que sí.
Se asoman los 80 años del Bogotazo, aquel brote de locura de la capital de Colombia en 1948. Ante el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, él era la esperanza de la gente pobre para conseguir un poco de igualdad. Hoy Bogotá, con sus 8 millones de habitantes, se encuentra muriendo de sed, pero la mitología política bogotana reunida alrededor de un grifo seco de agua sigue, a través de la tradición oral, narrándole convencida a las nuevas generaciones que aquel estallido fue como la Revolución Francesa criolla. Se contenta tanto con esa que lleva tres alcaldes destruyéndole la vida y no reacciona, como si aquella revuelta de hace 8 décadas lo hubiera o le redimiera la sed al presente. Estamos en Encuentros Radio, Radio para la Comunicación Popular. Les habla Yesid Fernández desde Bogotá y esto es el artículo del fin de semana de nuestra amiga Lucero Martínez Casap, dedicada a la ciudad del alcalde Galán. Enseguida, cuando los niños y las niñas piden más historias épicas, les cuentan la reciente, la del 2019, donde hubo un estallido social que también se tomó las calles para protestar contra el presidente de entonces, Iván Duque, quien iba a ponerle impuestos a los artículos de primera necesidad. Sin embargo, Bogotá, después de esas manifestaciones callejeras, eligió como alcalde a Carlos Fernando Galán, un hombre desprovisto de mérito alguno, sin talento conocido, aparte de usufructuar políticamente el apellido de su padre, ante quien Bogotá se arrodilla. ¿Qué pensaría la sagaz Mafalda, la hija de Quino? ¿Qué le pasa a una ciudad donde, por tener un asiento en Transmilenio, se acuchilla a una persona frente a la multitud? ¿En una esquina dos amigos de toda la vida se levantan a golpes por el pago de una cerveza? ¿En un colegio las mujeres se van a las manos por defender un dulce para sus hijos, pero son incapaces de enfrentar políticamente a un alcalde y su consejo que los está dejando sin agua para vivir? Es decir, la gente se decide a cruzar la línea del pecado de arrebatarle la vida a una persona por una silla, cometer ese delito monstruoso como es el asesinato tipificado en la historia de las leyes humanas, pero no se mueve a hacerle control político al alcalde, que es un derecho constitucional. Es el gobernante que le está dejando sin agua, sin agua. La ciudad no se decide a ejercer el control político legal y legítimo al alcalde, que puede ir desde las manifestaciones callejeras, un mitin frente a las oficinas de la alcaldía del consejo, acudir masivamente a los medios de comunicación para exigirle el cumplimiento de su plan de gobierno. Nada se dice. Esta ciudad de 8 millones de habitantes, una cifra inmensa de seres humanos soportando sed, permanece sumisa ante una sola persona que ostenta el cargo de alcalde, que ni siquiera es nombrado por Dios, lo que obligaría a soportarlo si viviéramos en la antigüedad. Tan solo fue elegido por votación popular en pleno siglo XXI. Bogotá, que se enfrenta por una silla en Transmilenio, le rinde la pleitesía al alcalde, que la está dejando morir de sed. La ciudad se doblega ante la altivez, no de quien tiene un talento real fundamentado en una reconocida honestidad o sabiduría, sino ante la impostura del incapaz, del mediocre, del embaucador, de la élite social. A la ciudad le gusta que le mientan, que la traten como una vasalla, le gusta mantener la tradición de la colonia donde era sojuzgada. Hay que aclarar, ese mito urbano de que Bogotá es una capital rebelde, eso no es cierto. Bogotá es sumisa desde cuando Policarpa Salavarrieta, valiente mujer, dijo a sus 20 años antes de ser fusilada por los españoles: «Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad?». ¿Por qué? Bogotá se entrega a la opresión fácilmente, tanto que tuvo un alcalde que fue demandado por la valentía de rebajar el valor del pasaje en Transmilenio. Lo destituyeron arbitrariamente por estar en contra de la corrupción, por deshacer los negocios de los privados en el recurso público, y la ciudad no fue capaz de sostener esa línea política después de su mandato. Se cambió de bando de la manera más traidora consigo misma. Se volvió a colocar la soga al cuello. Hoy está caótica, tal y como está la mentalidad de sus tres últimos alcaldes. Bogotá sufre la esclavitud de un sistema de transporte que le roba 4 horas al día de tiempo en familia, en ese ir y venir del trabajo a la casa. Aguanta toda la vida un empleo donde maltratan y desconocen el pago justo de las horas. Soporta que la destruyan al más hermoso hospital, el San Juan de Dios, que arrasen con la carrera séptima tan abierta a los cielos, que destruyan esa reserva de oxígeno como lo es la Van der Hamen, y los árboles de los cerros de Oriente. Tolera un poder político insaciable que crece y estrangula todos los días con el abuso en las tarifas de energía, de agua, de deudas escondidas con el pago del predial, pero es una deuda que es incapaz de sostener en el tiempo una convicción política que la salve. La capital de Colombia mantiene la esclavitud, pero no la rebeldía. Rebeldía no son esos estallidos cortos, uno en cada siglo, que los bogotanos exhiben como el gran talante político paramuno, que son unos brotes de irracionalidad, no de rebeldía consciente. Rebeldía es sostenerse en una línea y acción política que confronta el poder todos los días. Rebeldía es que una ciudad no se deje arrastrar al bajo mundo donde la quiere llevar la codicia de los poderosos, metiendo su gente bajo los puentes, generándole tristeza por no poder ver crecer sus hijos, desahuciándola en sus viviendas, matándola de sed por la imprevisión de la mediocre de turno o el mediocre de turno. El rebelde se sostiene en el tiempo, no claudica y va hasta la muerte como la Pola, Simón Bolívar, Martin Luther King o el rebelde desconocido. Bogotá, la Atenas suramericana, es políticamente ignorante, no conoce ni le interesa saber sus derechos. No la mueven esas palabras que lo dicen todo, la Asamblea Popular Constituyente es posible porque el pueblo es soberano. Ni se percata del mensaje presidencial, yo voy hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Ni la oposición lo entendió. Veremos entonces que cuando el presidente Petro esté próximo a dejar su cargo, Bogotá propondrá y votará por un candidato tibio, disque de centro, para convocar a todos los sectores. Se devolverá en la historia de los segundos a nivel de las ideas y acciones políticas progresistas dejadas por este gobierno, que son el cuidado ambiental, la economía desde lo popular, el fortalecimiento del campo, los impuestos para los ricos y primero los pobres. Ideas que Gustavo Petro arrojó a la tierra infértil de los bogotanos y de los colombianos todos, porque la capital es una muestra del país. Aquí ninguna ciudad es capaz de mantener políticamente la rebeldía. Se traicionan a sí mismas como Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena, etcétera. Por eso somos la democracia más estable de América Latina, porque sostenidamente hemos permitido que la élite gobernante menoscabe gobiernos tras gobiernos la condición humana de los humildes. Bogotá no enlaza su tormento permanente en Transmilenio con el sometimiento político a los alcaldes que ha tenido, ni la escasez de agua al alcalde presente, un burgués imprevisivo, disociado del peligro y del momento histórico, incapaz de razonar que debe darle prioridad al agua para el consumo de sus habitantes y al cuidado del medio ambiente, que crea ese líquido vital, un alcalde tan formalista que ignora que la vida es la ley, no la ley, la vida. Un abrazo para todos los amigos y amigas que nos escuchan en Encuentros Radio. Esto se llama El Medio, La Nueva Prensa, La Ciudad del Alcalde Galán, escribe Lucero Martínez Casap. Hoy, a propósito de el poder de la conversación, pues arranquemos, conversemos sobre qué está pasando en esta ciudad, que de acuerdo con Lucero, es una ciudad de esclavos y de esclavas. Aquí está Roberto Roena.
Como
Claramente un artículo provocador, el de Lucero Casap, que nos propone a los bogotanos y las bogotanas una serie de ideas. Porque también he escuchado, como ella dice, que hacemos alarde, ¿no? Que Bogotá vota progresista, que Bogotá no se la deja montar, que Bogotá es la tierra, en Colombia, la tierra de los derechos. Y vemos esto que está pasando. Nos llenaron de Transmilenio Bogotá, de ese engendro peñalosista, que ahora resulta que nos toca patrocinar al Transmilenio vía recibo del predial, es lo que se está proponiendo por parte del alcalde Galán. Y se sigue haciendo Transmilenio sabiendo que Transmilenio va en pérdidas, que el sistema no es rentable, ni ecológicamente, ni socialmente, ni económicamente. No es rentable porque ha destruido de miles de formas la ciudad. Hay un artículo maravilloso en el periódico El Espectador, en donde dice que hay una especie de encerrona contra Transmilenio, porque el Transmilenio nació a pesar del odio, a pesar de la rabia, a pesar de lo que se le dijo y se le expresó a Peñalosa, que no era el sistema masivo de transporte que necesitaba Bogotá. Y una vez realizado el proyecto, el más grande, que es el de la autopista y el de la Caracas, de la autopista norte y la Caracas en Bogotá, aparecen nuevos enemigos del Transmilenio: la gente que no tiene dinero para subir en el bus. Eso que llamamos los colados y las coladas. Pero aparecen otro sector que odia Transmilenio: la élite bogotana, que dice que Transmilenio le ha invadido sus barrios, que Transmilenio afeó la ciudad. Y uno tiene que estar de acuerdo con esa gente. ¿Habrá cosa más fea, más horrenda que una estación de Transmilenio? No creo que haya. No creo que haya algo más horrendo que esos gusanos en fila que completan decenas y decenas de buses en un trancón en Bogotá, por unas calles absolutamente rotas, levantadas. Eso no es estético. Es una cosa que se hizo para odiar a Bogotá. Por eso cuando hay por ahí unos influencers, gente que conversa en Twitter, gente que conversa en las redes sociales, gente muy conocida que dice: la élite nos odia. ¿Cómo nos van a hacer eso a Bogotá? ¿Cómo le van a hacer esa porquería a Colombia? Porque luego Peñalosa propuso ese modelo que trajo del Brasil y se llenó Colombia de esa vaina. Sin importar si Cartagena es de tal manera o de tal otra, sin importar si Pereira funciona, sin importar si en Cali funciona, en todo se implantó el mismo modelo. Y Bogotá se sigue llenando de Transmilenio. Ahora Transmilenio por la avenida 68, otro Adefesio, otra parte de la ciudad cargada de esa porquería de transporte. Y digo porquería porque no es la solución, y porque ahora entonces el déficit de Transmilenio no lo van a cobrar a los bogotanos y bogotanas. Cuando Petro propuso que el pasaje de Transmilenio fuera gratis y toda la ciudad lo pagara vía recibo del agua o de la luz, el grito en el cielo. No se puede conversar de nada de lo que proponga Petro. Pero ahora el déficit de Transmilenio lo va a pagar la ciudad vía recibo de pago predial, de impuesto predial. Y si usted vive en Bogotá y se ha asomado por la desgracia de la construcción del metro, si usted tiene la posibilidad de revisar eso, bueno, eso nomás ya le va dando lo que va a pasar en Bogotá. Bogotá se va a convertir en una suerte de ciudad extraña y rarísima en América Latina, una ciudad en donde el tugurio va a ser la postal del día, la postal de cada hora. Basta ir a la calle 26 con Avenida Boyacá, el olor a orines y a estiércol humano es inaguantable en el puente de la Avenida Boyacá con calle 26. Es inaguantable, no se pudo controlar la seguridad en ese punto. Un punto que tendrá, ¿qué será? 500, 1000 metros cuadrados. No sé, no tengo, no es mi experticia la medida de espacios, pero debe estar por allí y eso no se puede controlar. Imagínense controlar 6, 7, 8 kilómetros de viaducto, en donde debajo de ese viaducto lo único que habrá es orinales públicos, porque la ciudad adolece de una política de baños públicos, de una política de la vida. Y la vida también pasa por entrar al baño. La vida pasa por construir formas amigables, simpáticas, empáticas para los ciudadanos y ciudadanas. Aquí no hay dónde hacer una necesidad fisiológica en toda la ciudad. Lo dijimos la otra vez. Hay unos baños públicos en la carrera séptima y pare de contar. No hay una política de piscinas, no hay una política de salud, de bienestar. Hicieron una casa de cierto bienestar en el norte, hay algunas en algunos barrios, pero es una cosa rara. Eso es una cosa rara, no es una política para Bogotá. Y Lucero nos pone el dedo en la llaga y nos dice, ah, bogotanos y bogotanas pendejos, tanto que se las dan, tanta intelectualidad, tanto que nos las damos y mire, vino el más inexperto, el más pendejo, el más bobo de todos a comandar esta ciudad. No dice nada, no habla de nada, no tiene un solo discurso para uno revisar su intelecto, repite las mismas bobadas siempre y lo único que se le ocurre frente a la escasez de agua es el racionamiento. Lo único que se le ocurre. O castigar el consumo. En eso es que estamos. No hay nada más. El poder de la conversación arranca esta mañana por pensar a Bogotá. Por pensar qué está pasando con Bogotá. Porque estamos tan dormidos. Porque estamos viviendo este sueño tan catastrófico, tan triste. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo hacer entender a la mayoría que necesitamos cacerolear de nuevo? ¿Que necesitamos salir? ¿Que necesitamos enfrentar, activar las vedurías? ¿Que necesitamos hacer un control político a Carlos Fernando Galán, que lleva un año de aprendizaje, porque aquí a todos los políticos se les permite aprender mientras nos llevan a la peor de las desgracias? Estamos en Encuentro Radio, 8:30 de la mañana. Aquí está, esto que se llama Vigilándote. Roberto Roena.
Quieran dejar. mis palabras el mensaje de mi voz. De alguna forma hay que salir del mentiroso. Y para eso el coro de mi canción.
Vigilándote vengo como el águila, como el águila vengo vigilándote.
Esto es precisamente lo que hay que hacer con Carlos Fernando Galán. Vigilar, porque necesitamos de alguna manera salir del mentiroso. Es extraño, es demasiado extraño lo que pasa en el país. Toda la carga, toda la fuerza contra Petro, contra Gustavo Petro, toda la fuerza de Carlos Fernando, no se sabe nada. No se sabe qué dice, no se sabe si vive en Bogotá. No sabemos si nada, absolutamente nada, no. Solamente aparece para decir bobadas. ¿Habrá racionamiento más fuerte o castigo? Ah, contratamos un policía para que nos gobierne. Y como dice Lucero, pues ese ha sido más o menos el devenir de esta ciudad. Una ciudad que nunca, nunca para de construirse. Una ciudad en donde la arbitrariedad es el plato del día. Aparecen los artículos gigantes en la prensa nacional, los ensayos, los reportajes sobre cómo disminuye, cómo se deteriora la cohesión social en Bogotá. Ya no hay un solo día en el que alguien diga que salió a la calle y no tuvo algún incidente. Ya no hay ningún día que pase eso. Hay un descontrol total de las motocicletas. Hay una intolerancia cero frente a cualquier asunto de tráfico. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta Bogotá tan triste, tan desmejorada? ¿Cómo llegamos a una Bogotá que transita entre el horror que dice Lucero, asesinar a otra persona por la silla de Transmilenio? Porque me pisó los tenis, le meto su puñalada. Porque me miró mal, le meto su puñalada. Una sociedad, una ciudad donde se asesinan a mujeres todos los días. En donde todos los días mujeres cuentan cómo las tocan, les hacen toqueteos, les hacen humillaciones, vejámenes. Esta es la ciudad que tenemos. Una ciudad esclavista, una ciudad en donde los mercaderes, digo yo, donde los gobernantes les ha gustado toda la vida eso de la explotación. Aquí nomás, cerquita de la emisora, tenemos un call center gigantesco. Y basta ir, de vez en cuando lo hago, a una cafetería que queda muy cerca de allí. Y las historias que cuenta esta gente son espeluznantes. No tienen derecho a ir al baño. No tienen derecho a tomarse un tinto. No tienen derecho a nada. No pueden salirse de casillas frente a la humillación de los clientes. Humillación que empieza por la empresa a la que ellos representan. Trabajos de explotación, gente que tiene niveles altísimos de inglés, de francés, de mandarín, y que trabaja como esclavos en Bogotá. Y eso no es extrafutbolístico, porque aquí nos están diciendo que todo es extrafutbolístico. No, es lo que pasa en Bogotá, es de Bogotá, y todo lo que sucede en Bogotá tiene conexión con el sistema de transporte, con el sistema de salud, con el sistema económico, con el empleo. Lucero Casap nos pone a pensar y nos pone a conversar. Estamos en Encuentro Radio esta mañana, saludamos a la sintonía, a la gente que nos regala sus oídos esta mañana para conversar. Vamos a un tema más amable, vamos a un tema más tranquilo. Conversar no es cosa menor. No es cosa menor. Diversos experimentos lingüísticos han revelado que en una conversación interpretamos lo que nos quieren decir de forma extraordinariamente temprana, en los primeros milisegundos de la interacción. Y volvemos a aquello que nos decía la mamá, ¿no es cierto? A mí como que no me cayó muy bien esa persona. A mí como que me cayó muy bien esa persona y no tuve que escucharlo mucho. Una de las primeras cosas que una aprende cuando se interesa por la ciencia es que los asuntos aparentemente triviales, aquellos que parece que no tienen ninguna trascendencia, esconden una realidad compleja, difícil de explicar. Hago un paréntesis en la lectura y pienso en lo que pasó en el cumpleaños de mi mamá el domingo pasado, antier, cuando tuvimos que hacer el brindis. Parecía trivial hacer un brindis. Parecía tonto hacer un brindis por la mamá nuestra, por mi mamá, desearle muchos años más de vida, decirle que la queremos mucho, que la apreciamos, que agradecemos todos sus cuidados, que nos interesa su salud, su bienestar, que ahora estamos dispuestos a colaborarle. Y sin embargo, era demasiado difícil decir eso. Lo que aparece como trivial, aquello que parece que no tiene ninguna trascendencia, esconde una realidad compleja y difícil de explicar. A mí me pareció que pasaba eso. La mayoría se trababa, la mayoría de las personas tartamudearon demasiado, incluso algunos empezaron a llorar antes de empezar a hablar. Y yo dije, ¿cómo nos hace falta la conversación? ¿Cómo nos hace falta conversar, hablar, decir lo que pensamos? Bueno, yo tengo esta oportunidad. Yo estudié y tengo creo tener este talento de la palabra, por lo menos medianamente. Pero cuando llego al artículo y veo que una de las primeras cosas que uno aprende cuando se interesa por la ciencia es que los asuntos aparentemente triviales, aquellos que parece que no tienen ninguna trascendencia, esconden una realidad compleja de explicar. No sabemos exactamente decir lo que queremos decir. Muchas veces no lo podemos decir, no tenemos las palabras, o en el momento, como dice mi mamá, nos congestionamos. Pensemos, por ejemplo, en el sencillo acto de coger un huevo de la nevera, si todavía lo guardas allí en la nevera, y dejarlo sobre el mesón de la cocina. Parece sencillo, pero sin embargo se trata de una habilidad de alta destreza. De alguna manera, nuestro cerebro sabe la fuerza exacta que tiene que hacer para conseguir dejar el huevo sano y salvo. Ni tanta fuerza como para romperlo, ni tan poca como para dejarlo caer. En ese cálculo, nuestro cerebro utiliza información, al menos sobre la fuerza que tienen nuestras manos y sobre la resistencia de la cáscara del huevo. Buena prueba de ello la tenemos en algunas películas de Spider-Man, donde el muchacho, nada más recibir sus poderes arácnidos, va por ahí rompiendo puertas y objetos. Su cerebro pobre no ha tenido tiempo de recalcular la fuerza que tiene que hacer con la nueva situación. Y entonces acá esta mujer maravillosa, ¿no es cierto? Mamen, se llama así esta mujer, Mamen con MM, Horno, nos propone una analogía maravillosa sobre el poder de la conversación. Y es que la conversación tiene una fuerza especial. No podemos gritar todo el tiempo, no podemos alegar todo el tiempo, no podemos discutir, pero tampoco podemos murmurar todo el tiempo. No podemos tener la voz abajo todo el tiempo, ni todo el tiempo preguntar, ni el todo el tiempo esperar. Tenemos que hacer un control y una especie de equilibrio de todas las posibilidades que tiene nuestra voz. Ese ejemplo del huevo me parece maravilloso. levante la mano al que no se le haya roto un huevo sacándolo de la cubeta, tratando de ponerlo en la nevera, o donde ponga los huevos, en las gallinitas esas que venden ahora para poner los huevos, en el recipiente, o simplemente cogiéndolo para fritarlo. Y ahí está el ejemplo perfecto. Si no pones cuidado, si no pones la fuerza exacta, si no ponemos la concentración exacta, vamos a romper la conversación. Lamentablemente, no puedo explicar el modo en que nuestro cerebro aprende a manejar objetos delicados, dice la autora, pero sí puedo hablar de otro asunto aparentemente trivial y que, sin embargo, mirado de cerca, esconde una complejidad inesperada. Me refiero a la conversación coloquial. De nuevo, que sea un acto tan cotidiano hace que nos parezca sencillo de llevar a cabo, pero si me acompañan y lo observamos de cerca, pronto probaremos que implica una extraordinaria habilidad por parte de nuestro cerebro. Y es que en menos de 200 milésimas de segundo, que es lo máximo que tardamos de media en responder, somos capaces de entender lo que nos dicen, saber para qué nos lo dicen y elaborar una respuesta satisfactoria. Esto es, si escucho un enunciado como ¿puedes abrir la ventana? ¿Le puedes bajar un poquitico al equipo de sonido, por favor? ¿Puedes poner a calentar un agua? Todo lo que se activa en mi cerebro es ingenioso, es genial. Es ingenioso el artículo, ¿verdad? Entiendo la pregunta. Interpreto que me están pidiendo que realice una conducta y actúe en consecuencia. ¿Cómo lo hago? En el siglo XX, autores como John Searle consideraban que nuestro cerebro atendía de forma serial a todas estas preguntas. En primer lugar, descodificaba el enunciado. En nuestro ejemplo entiendo la pregunta. En segundo lugar, interpretaba la intención con que estaba hecha. Esto es, no me pregunta por mi capacidad psicomotriz, sino que me pide que haga algo, que abra la ventana. Y por último, actuaba. Sin embargo, la investigación psicolingüística de los últimos 20 años no permite sostener esta propuesta. No solo es que respondamos con demasiada rapidez para el modelo serial tradicional, 200 milésimas de segundo no son suficientes para hacer el proceso paso a paso, sino que diversos experimentos han revelado que interpretamos lo que nos quiere decir de forma extraordinariamente temprana. Es decir, casi incluso que nos lo digan. En los primeros milisegundos de la interacción. Esto es, nuestro cerebro no espera escuchar todo el enunciado para dar una interpretación, sino que desde la segunda palabra de nuestro interlocutor ya estamos prediciendo qué va a decir y con qué intención. Y luego dicen que no nos parecemos, que no somos gracias a los demás. Nuestro cerebro no es reactivo, sino que anticipa los acontecimientos. Esto explicaría esa manía tan inoportuna que algunos tenemos de terminar las frases de los demás cuando estos se demoran en acabarlas. Marzo 5 de noviembre. Acaba de pasar el primer puente de dos que tendremos seguidos y por ahí hubo un meme que me fascinó que dijo, adoro a la ingeniera, adoro a la ingeniera que diseñó los puentes de noviembre. Son dos y son maravillosos. Estamos en Encuentro Radio, ya volvemos con este super artículo, El enorme poder de la conversación, que no es cosa menor. Roberto Roena.
Thank you.
Roberto Roena. ¿Qué ave haber nacido uno en un barrio que se llame así? Nació en el barrio Dulces Labios de Mayagüez. ¿Ah? Nada más y nada menos que en Puerto Rico. Oiga, en Santurce, Puerto Rico. Y bongocero, percusionista total, creador de esta super banda, la Apollo Sound. Y aquí nos entrega un delicioso tema que viene a cuento del programa. Esto que dice así: sentémonos a pensar, la vida ha de continuar, fingiendo amor donde no hay y fingiendo una sinceridad. Es cierto, se debe admitir, el mundo está lleno de maldad, pero al estudiar la situación entraremos en razón. Es decir, al ponernos a conversar, vamos a encontrar la vuelta de esto. Mi desengaño. Estamos en Encuentros Radio conversando. Me gustó esta última parte del artículo cuando esta mujer dice Momo Geno, Mamo, repito el nombre, Mamen Horno, Mamen Horno. Esto explicaría esa manía tan inoportuna que tenemos algunos de terminar las frases de los demás cuando estos se demoran en acabarlas. Y no se diga lo que pasa en los matrimonios. Que eso es realmente, a mí me parece mágico. A otras personas les parece tonto. Es que dicen lo mismo, piensan igual, contestan las mismas vainas. Uno le pregunta al uno y él contesta al otro. Y a mí eso me parece magia. ¿Cómo habrá de compenetración en dos personas que son capaces de conectarse sin necesidad de hablar? ¿Ah? Esta predicción está basada en múltiples informaciones que llegan al paralelo, esta predicción de terminar las palabras o las ideas de los demás. La situación comunicativa, nuestro conocimiento del otro, cuanto más familiar, más fácil es conversar. Las microexpresiones de su cara, su lenguaje corporal o la entonación, entre otros elementos. Cognición y emoción a nuestro servicio. No obstante, toda esa cantidad de información que llega al mismo tiempo no es suficiente para explicar de forma satisfactoria el éxito de nuestra predicción. Si las conversaciones son exitosas, es gracias también al alto componente ritual que conllevan. Al alto componente ritual que conllevan. Conversar es un rito. Conversar es sagrado. Hay gente que desprecia la conversación. Los jefes no quieren ver conversar a sus trabajadores. La gente le da rabia que uno vaya a tintear a la panadería y se quede horas conversando. ¿Por qué le sacará la piedra a mucha gente que uno converse? En nuestro proceso de socialización aprendemos determinados usos sociales altamente frecuentes en nuestra conversación. De ahí que sea tan difícil al principio hacerlo en una segunda lengua. Y ahí está esa clave maravillosa. Conversar en otra lengua resulta por lo menos difícil en las primeras entradas, mientras uno le va cogiendo el tiro, porque en la conversación hay unos secretos, unos guardados, unos acumulados. Hay cosas que no se necesitan decir. Y me acuerdo, leyendo este artículo, una cosa que dice Hannah, la voluntaria que hay en Cepal de Estados Unidos, cuando estamos ensayando en el grupo de música. Normalmente yo digo muchas cosas aparentemente incoherentes en el desarrollo del ensayo de música. Digo tonterías, bobadas, vainas demasiado espontáneas. Mis amigos y compañeros de trabajo, bueno, sobre todo mis compañeros de trabajo, siempre se ríen y responden. Y Hannah dice, nunca entiendo lo que están diciendo. Bueno, ahí está el secreto. Conversar, al igual que ocurre con otros actos cotidianos, es posible gracias a que contamos con un cerebro que no se limita a reaccionar al ambiente, sino que predice lo que va a pasar. Y aquí está la gracia de la conversación. Ya sé para dónde va. Ya sé qué es lo que me quiere decir. No entiendo por qué me estás diciendo eso. Ya sé de dónde viene. No solo sé para dónde va, sino que también sé de dónde viene. Y también sé quiénes le dieron esos datos que me está diciendo. De dónde lo recogió. Pero además, si no lo sé, lo expreso. Y este de dónde sacó esa información. Es decir, yo que soy la otra persona que no está conversando, casi que puedo saber un montón de cosas de lo que me está hablando esta otra persona, si la conozco. La mayor parte de las veces, además, se acierta. Y cuando falla y se le cae el huevo, o lo rompe, o malinterpreta al amigo, farfulla en un perdón o una maldición, sonríe discretamente y, sobre todo, aprende a recalcular para la próxima vez. El cerebro es maravilloso. Iba a decir algo que no viene a cuento, pero puede pasar. O bueno, sí viene a cuento. Y es esa especie de tradición machista, esa plataforma machista que existe en el lenguaje de la aproximación para el filtreo. Y es que uno va conversando con alguien que le interesa, del otro sexo, del mismo sexo, no sé, da lo mismo, eso no es importante ahora. Simplemente uno, como decíamos en el barrio, le cae a la persona. Y empieza a conversarle, a entrarle con el lenguaje, con la palabra, con la pregunta. Incluso muchas veces con la incorrección, con asuntos inoportunos, con el chiste flojo, etcétera. Pero como no conocemos a esa otra persona no hace parte de nuestro entorno, no podemos calcular. Y lanzamos y mandamos el lance. Mandamos la estocada. Y enseguida hay problemas. Dice Cancino, el concejal, que ha sido malinterpretado. Dice el concejal que está siendo o que va a ser demandado por acoso sexual, que ha sido malinterpretado. Bueno, y yo creo que en un buen juicio deberíamos conversar sobre esto. Porque seguramente la conversación aparentemente iba siendo, como se dice, fluida. Aparentemente habían condiciones para conversar. Y una persona propone algo. Y la otra persona le dice, está fuera de lugar. Esto se llama acoso sexual. Y aquí viene la gracia del lenguaje. Claro, algunas corrientes del feminismo simplemente van a minimizar esto y van a decir, pues eso es acoso y se acabó, y usted es un abusivo, un arbitrario. Pero seguramente en la conversación pasaron muchas cosas. Estamos hablando de la conversación, no del toqueteo ni de vainas abusivas físicas, que a mi parecer son más graves que la palabra. A mí me parece que la palabra puede sostener incluso un alegato. A mí me parece que la palabra puede ser incorrecta incluso. Tenemos esa posibilidad porque la palabra agrede, pero no agrede de la misma manera que una toqueteada, que una invasión al cuerpo. Por supuesto, menos un asesinato, eso ya es otra vaina. Entonces, cuando Cancino y cuando tantas personas dicen, me malinterpretó, bueno, a mí me gustaría hacer ese ejercicio como comunicador social, con ayuda de lingüistas, con ayuda de personas, y saber qué es lo que funciona en el cerebro de los unos y los otros. Pongamos no solo casos de acoso sexual, sino pongamos otro tipo de acosos, en donde hay propuestas aparentemente indecentes, no solamente sexuales, sino económicas, que también son abusivas. Alguien me ofrece por mi carro 1 millón de pesos, y el carro vale 20 o 30. Bueno, ahí hay un abuso también en el lenguaje. Ahí hay un abuso también a mi sapiencia. Cuando mi esposa me dice, no me digas, eres capaz, y ya nunca más lo volví a decir, porque entendí que esa propuesta desde el lenguaje era abusiva. ¿Eres capaz de hacer ese jugo? No sé de dónde me salió esa frase ni esa pregunta, pero entendí que era una cosa abusiva, como muchas otras palabras seguramente que yo uso. Y entonces va uno descubriendo, pero a mí sí me gustaría dar la pelea, dar la posibilidad de entender por qué en el lenguaje la gente puede conversar y en un momento hay un giro y la persona dice, abusó de mí, me está proponiendo cosas, me está proponiendo vainas abusivas. Y la otra persona dice, me malinterpretó. ¿Qué es exactamente lo que pasó en ese giro? Bueno, podemos estudiarlo o no podemos estudiarlo, podemos pensarlo, podemos construir ese universo del lenguaje que toma distintos caminos. 9:01 de la mañana, aquí viene nuestro amigazo Hernando Suárez, con esto que se llama Poesía de Hernando Suárez. Ya viene la poesía de Hernando Suárez. Tenemos acá un pequeñísimo. Aquí está.
Enfermo. Seguirá el planeta. Girará y girará en su reloj cósmico. Lo hará contigo adentro o contigo como un mal recuerdo. El planeta no está enfermo. Sabe bien responder embates. El mal ronda en otras casas. La enfermedad otro nicho habita. Fue la razón partera del desarrollo y madre también de la tragedia propia. La razón, catapultada desde angustias, se preñó de codicias. La voracidad desenfrenada fue el nutriente. El planeta no está enfermo. El enfermo eres tú, inventor de necesidades huecas, vendedor de felicidades falsas. El enfermo eres tú, paridor de guerras y de hambrunas, gestor permanente del desastre.
Ahí está. Poesía para llevar, digo yo. Siempre me gusta esta poesía para llevar. Compleja esta poesía, ¿no? Porque de alguna manera nos está interpelando. ¿Qué es realmente lo que pasa? Si lo que está pasando es lo que yo hago y no lo que yo digo, lo que yo estoy presentando y no lo que yo estoy evidenciando. No sé si me confundo. Me confundo en la forma como planteo el asunto de la enfermedad. Pero la crisis es otra. Pasa por otros lados, pasa por mi ínfula, pasa por mi ego, digo yo, Hernando. No estamos enfermos, ¿no? Estamos jodidos. Y yo no sé si hay una diferencia allí, ¿verdad? Hernando siempre nos propone y últimamente nos ha propuesto cosas interesantes y repito, como como poemas y relatos para la vida, porque también la poesía y sobre todo la poesía tiene esa capacidad, ¿no?, de hacernos pensar desde la filosofía, de ponerle como sentido a la vida. Pero hay una poesía, digo yo, aquí a mi entender, y a propósito de la conversación, que hay una poesía que como que nos aterriza, como que nos permite hablar, como que nos impulsa a hablar, como que es detonadora de conversación. Y estas últimas, o bueno, muchas de las que propone Hernando, son ese tipo, ¿no?, de poesías que conversan sobre la tecnología, sobre lo que hablamos, sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos de los demás. Y entonces ese tipo de poesía, que yo no sé si es un género, si es una línea poética, si es una especie de gracia que tiene Hernando, lo he leído también, por supuesto, con otros autores y autoras. Recuerdo la de Piedad Bonnet, Me he visto para ponerle la cara a este mundo, ¿no? Frente al espejo se va vistiendo ella y va diciendo qué es lo que se va a poner para poder enfrentar. Y entonces uno, yo digo, esa es una poesía que a mí me gusta, una poesía que como que me acompaña en el día, que como que uno dice, uy, juepucha, esa poesía me pone a pensar en mi accionar del día, cuando me siento, cuando me levanto, cuando desayuno, cuando voy a entrarle a una conversación con alguien, cuando voy a hacer una propuesta de trabajo, cuando estoy haciendo mis tareas, me interpela. Me parece que aquí hay una gracia enorme en la poesía, que creo que hacen muchos y hicieron muchos, y creo que debe ser un poco el valor real de la poesía, el sentido de la poesía. Es que nos llame a una acción, no solo a una acción intelectual, sino también a una acción corporal. Y a un giro incluso, no solo idiomático, como diría Martín de Francisco, sino a un giro en lo que hacemos, a un pare incluso. Si no podemos hacer el giro, porque ya la columna no nos da y la cintura no nos da, por lo menos hacer un pare. Porque ya el pare nos permite pensar. Porque ya el freno nos permite, ¿no?, como cuando uno está conduciendo, bueno, frene y pensamos qué es lo que vamos a hacer. Muy amable, Hernando, muchísimas gracias, porque también con Hernando hemos conversado. ¿Y de qué manera hemos conversado? Martes 5 de noviembre, y es una semana chiquita, 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 chiquita. Aquí está nuestro amigo del día, Roberto Roena. Marejada feliz.
Vamos, Ángel. Sí, señor. ¿Cómo? Apolo Sound. Ya. Thank you.
Marejada, oleaje, tumbazón, agitación, inquietud, excitación, exaltación. ¡Qué vaina, hombre! No les fatigo más su vida. Gracias por escucharme. Son las 9:12 de la mañana. Feliz martes. Hay que ponerse a voltear porque esto se acabó. Estamos en Encuentro Radio, la revista. Chao, chao.
Encuentro Radio, la revista, continúa este 2024 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Amo una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco.
Escúchanos todos los lunes y martes de 8 a 10 de la mañana.
Solo por encuentroradio.com.co.
Soy feliz, soy un hombre.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un